Florida, Estados Unidos de América.
Familiares de detenidos por las protestas en Nuevitas denuncian la situación de los manifestantes.
Organización de Derechos Humanos identifica a dos de los represores de las manifestaciones populares de Nuevitas.
ONG Internacional denuncia esquema de trata de personas patrocinado por el Estado cubano a través de las misiones médicas.
Fallece turista italiano diagnosticado como el primer caso de viruela del mono en Cuba.
Fiscalía Argentina pide 12 años de cárcel para la vicepresidenta Cristina Fernández por acusaciones de corrupción.
Y los Estados Unidos insta a sus ciudadanos a que abandonen Ucrania por temor a nuevos ataques rusos contra Kiev.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya iniciamos este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí en este martes 23 de agosto del año 2022. Como cada día, con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Y aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Ada Balda y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Así que ya comenzamos con informaciones de Cuba.
La esposa de uno de los detenidos por participar en las protestas populares de Nuevitas declaró a Radio Martí que el hombre fue golpeado bajo arresto. Tomás Cardoso tiene la denuncia.
La esposa de José Armando Torrente, detenido violentamente durante la protesta popular el viernes en Nuevitas, denuncia que su esposo fue maltratado físicamente durante y después de la detención en la unidad municipal de la PNR, por lo que tuvo que ser llevado al hospital de la ciudad para recibir atención médica, desde donde ella recibió la información, y agrega que hoy acudirá a la sede de la Policía Política en la ciudad de Camagüey, aunque nadie ha hablado con ella. Informa Daimarelis Echeverría Bielsa.
A él se lo llevaron el viernes a las 10 de la noche. Por lo menos mi marido lo mantuvieron en la unidad de policía de aquí de Nuevita y ahí le cayeron a golpes. Lo llevaron al hospital a curarle los golpes que tenía, que estaba todo inflamado. Yo me enteré que mi marido estaba en Camagüey. A mí la policía no me da razón, a mí la policía no me dice nada. Bueno, yo voy para Camagüey a ver si me dejan entrarle tan siquiera un aseo.
Y sobre lo ocurrido con las niñas durante la detención de Torrente, nos cuenta.
La mía se llama Gerlin Torrente Chavarría. Esta niña tiene 11 años. Beatriz Araceli Rodríguez Feijó. Esa es la otra niña golpeada, que vivimos una al lado de otra. Esa es la niña que empujó al policía y la agarró por el cuello y la batió. Y la tercera se llama Jennifer, no me acuerdo de los apellidos de ella. Ven las niñas que le están cayendo arriba y le están metiendo. La niña empezó a reaccionar y empezó a gritar, que suéltenlo y todo eso. Es una cosa natural. La niña tiene un piecito chivadito. Todavía aún camina coja y la otra muchachita sí es la que está más con las costillitas, ve que le duele todavía.
Por su parte, en la mañana de este martes, Belkis Méndez, la abuela de Mayelín Rodríguez Prado, se dirigió a la sede de la Seguridad del Estado en la capital agramontina, donde fue citada para llevarle el aseo personal a su nieta. Mientras tanto, residentes de la localidad informan que en la noche del lunes regresaron los apagones a Nuevitas, con presencia de las brigadas especiales de Buenas Rojas en la calle y de dirigentes gubernamentales. Comenta Olainis Tejeda Beltrán.
Sí, anoche empezaron los apagones otra vez, de 11 a 3 de la mañana, general, la Boina Roja de Camagüey, no se han ido de aquí. Un montón de dirigentes del partido provincial dando explicaciones de que se está ajustando el cronograma de apagones, que había que entender, que bueno, por lo menos ya no iba a ser hasta las 5 de la mañana, sino hasta las 3. Entonces, muchos de ahí de los pastelilleros les sonaron en la cara y dice, el problema es que ustedes contar de que Camagüey no se les vote, sacrifican los municipios chiquititos.
La ONG Justicia Cuba registra ya un total de 42 detenidos por las protestas en Nuevitas y Amnistía Internacional exigió la libertad de los detenidos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La activista y promotora de la plataforma Cuba Decide, Rosa María Payá Acevedo, reclama al régimen de La Habana la inmediata liberación de todos los cubanos detenidos tras las protestas pacíficas que se registraron en Nuevitas, municipio de la provincia de Camagüey.
Libérenlos, dijo Payá en su cuenta de Facebook, al tiempo que denunciaba que algunas de las detenciones fueron violentas.
En su comunicado, Rosa María Payá pide pronunciamientos urgentes urgentes de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU.
El programa Represores Cubanos, dedicado a investigar y exponer a quienes reprimen a los cubanos por exigir sus derechos, identificó a dos de los represores de las manifestaciones populares ocurridas en Nuevitas, Camagüey. Yolanda Huerga informa.
El programa de represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su recopilación a dos personas que están directamente involucradas en la represión a los manifestantes de los días 19 y 20 de agosto en Nuevitas, Camagüey.
A Roberto Conde Silverio, primer secretario del Partido Comunista en el municipio de Nuevitas, lo incorporamos a represorescubanos.com porque dijo que lo que estaba haciendo el pueblo era un bochorno y condenó a quienes estaban exigiendo libertades de las calles y ordenó que los persiguieran, los reprimieran e intimidaran.
Explicó el periodista Rolando Cartaya, responsable del proyecto dedicado a investigar y sacar a la luz pública a aquellos que, desde sus cargos políticos o como agentes de la seguridad del Estado, reprimen a los cubanos por exigir sus derechos.
Y el otro es Allen Velázquez, que es un miembro de la seguridad del Estado y que, según pobladores de Nuevitas, fue el cabecilla en la golpiza que recibieron en el barrio de Pastelillo dos niñas de 11 años. Estas estaban tratando de impedir que detuvieran a José Armando Torrente, uno de los adultos que salieron a protestar y que era el padre de una de las niñas.
Testimonios en las redes sociales indican que decenas de personas fueron arrestadas en Nuevitas durante y después de las protestas. Se reportan también varios lesionados por impactos de piedras y botellas y bastonazos con tonfas.
Otro represor que estamos procesando es Federico Hernández Hernández, el actual primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Camagüey, antes lo fue en Granma, y que también ha tenido una responsabilidad en esta oleada represiva.
Las demostraciones populares ocurridas la semana pasada en Nuevitas son las mayores registradas contra las autoridades cubanas desde el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hoy la Unión Eléctrica de Cuba informa de las interrupciones en el servicio nacional y prevé precisamente para hoy una afectación máxima de 700 megavatios, eso es en el horario diurno, y de 625 megavatios para la hora pico de mantenerse las condiciones previstas.
Como en jornadas anteriores, la afectación por déficit de capacidad se mantuvo durante todo el lunes y madrugada de hoy martes. 8 unidades en 6 termoeléctricas de Cuba se encuentran actualmente fuera de servicio por averías o en mantenimiento.
En otra información, la Fundación de Derechos Humanos publicó un nuevo informe que aborda el esquema de trata de personas patrocinado por el Estado cubano y ejecutado a través de las misiones médicas. Los detalles en este informe desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
La organización Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, emitió un informe titulado Tráfico Humano en Cuba. La Fundación para los Derechos Humanos expone que en el caso de Cuba, organizaciones intergubernamentales y gobiernos extranjeros han denunciado el tráfico humano con respaldo estatal en las misiones médicas cubanas. Como ejemplo, The Human Rights Foundation recuerda que en el 2018, durante la revisión periódica universal de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Reino Unido recomendó que la isla criminalizara toda forma de tráfico humano y que se refiriera a los elementos de las prácticas laborales cubanas y en las misiones médicas extranjeras. La Organización de Derechos Humanos también refleja en el informe que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visa a funcionarios cubanos involucrados en lo que Washington calificó como prácticas laborales explotadoras y coactivas en el programa de misiones médicas cubanas. Al respecto, en noviembre del 2019, relatoras especiales de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud y sobre el tráfico de personas enviaron cartas al gobierno cubano manifestando que las condiciones de trabajo que les había sido reportado de fuentes de primera mano pudieran representar trabajo forzado. La Fundación para los Derechos Humanos informa que el reporte sobre el tráfico humano halló que hay una política gubernamental y un patrón gubernamental en Cuba para lucrar con los programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzado, en particular en las misiones médicas de Cuba. El análisis por parte de la Human Rights Foundation de las violaciones de tráfico humano por parte de Cuba insta a las democracias globales a implementar sanciones contra lo que la organización califica como el régimen comunista por el tráfico de médicos cubanos, al exhortar al sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, a través de sus agencias de derechos humanos, a prohibir el financiamiento de las misiones médicas de Cuba y de manera pública sancionar al régimen de La Habana por violar los tratados en vigor sobre el tráfico humano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Un turista italiano, el primer caso de la viruela del mono diagnosticado en Cuba, falleció el domingo tras permanecer en estado crítico, informó el lunes el Ministerio de Salud Pública, MINSAP.
En una nota informativa, el MINSAP resaltó que el estado del paciente evolucionó rápidamente hacia la gravedad, encontrándose en estado crítico inestable desde el día 18 de agosto, falleciendo en la tarde del 21.
Asimismo, el comunicado refirió que el informe de la necropsia realizada al hombre de 50 años de edad en el Instituto de Medicina Legal arrojó como causa de muerte una sepsis por bronconeumonía a germen no precisado y daño múltiple de órganos.
El Ministerio de Salud Pública señaló que los contactos del fallecido hasta el momento están asintomáticos y se mantienen aislados como resultado de las acciones de control de foco previstas en el protocolo aprobado para la prevención de esta enfermedad en el país.
La prensa de Italia identificó al turista italiano fallecido en Cuba como Germano Mancini, quien era comandante de la comisaría de carabineros de Scorze, una comuna en la ciudad metropolitana de Venecia.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba diagnosticó la enfermedad del turista italiano como el primer caso de viruela símica. Sin embargo, el diario Corriere de Veneto publicó el lunes que la Embajada de Italia en La Habana no había confirmado esta hipótesis.
Nuestras autoridades no han confirmado que el registrado en Cuba fuera efectivamente un caso de viruela símica. Por ahora se habla de una muerte provocada por un virus repentino, agregó el periódico. Según allegados, Mancini no padecía patologías particulares.
Tras un primer infarto, Mancini fue trasladado a cuidados intensivos porque su vida corría peligro. Lamentablemente, su estado empeoró paulatinamente hasta la crisis respiratoria que le costó la vida. Así concluye la información del diario La Nova di Venecia.
Venta de dólares en Cuba beneficia a emprendedores y mercado informal, opinan economistas. José Luis Ramos con esta noticia.
Ángel Rodríguez Pita, sociólogo y economista cubano, considera que la decisión de vender dólares, euros y otras divisas a la población en el mercado financiero oficial beneficiará a los cuentapropistas.
¿Pero en qué lo favorece? Bueno, sencillamente esos emprendedores acceden a esos dólares americanos, se los llevan fuera de Cuba, los depositan en sus tarjetas o en tarjetas de familiares, amigos, Visa, Mastercard, y bueno, podrán comprar y podrán realizar sus importaciones desde el exterior. Y digo que podrán porque hoy en día, ¿cómo se está manejando el tema de las importaciones? Sencillamente los emprendedores pagan desde fuera de Cuba a los proveedores y solamente le abonan el 2% a la empresa importadora estatal socialista. ¿Por qué? ¿Por qué se debe esto? Porque sencillamente cuando depositaban en sus tarjetas en moneda libremente convertible para hacer el proceso de importación, luego se encontraban que no existían disponibilidad de fondos por el banco para realizar esto. Sencillamente lo cogían para comprar pollo, comprar cualquier otra cuestión y no se le pagaba a los proveedores.
El ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil y la presidenta del Banco Central Marta Sabina Wilson indicaron que las cadecas ofrecerán dólares y otras divisas a las personas naturales bajo ciertas condiciones. El tipo de cambio, 120 pesos por dólar. La operación tendrá un margen comercial de entre 3 y el 6%. Cada persona podrá adquirir hasta 100 dólares o su equivalente en otras monedas. Los dólares no podrán ingresar en las cuentas de moneda libre convertible MLC. Según escribió en Twitter el economista Pedro Monreal, el mercado cambiario estatal pudiera favorecer paradójicamente el mercado informal. El gobierno cubano trabaja sobre la base de la disponibilidad en el sistema financiero y esto demuestra que no hay capacidad de liquidez, señaló Rodríguez Pita.
Por otro lado, hay que decir algo, los sectores más vulnerables se las van a ver negras, como decimos los cubanos, porque esto lo que va a aumentar es la circulación monetaria del dólar americano dentro del escenario cubano. Se va a empoderar aún más el dólar norteamericano, sobre todo en los negocios privados, y estará dando al traste con la grave crisis que tiene la economía cubana, la grave crisis estructural. Se está deformando aún más la economía cubana.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó al Departamento de Estado ampliar los servicios consulares de la embajada en Cuba, teniendo en cuenta la seguridad del personal diplomático.
La reanudación de la tramitación de los solicitantes de familiares inmediatos representa otra medida más en la ampliación de los servicios, precisó este lunes en Twitter la embajada de los Estados Unidos en La Habana.
Y agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron el pasado domingo a 41 balseros cubanos luego de que tocaran tierra en los Cayos de la Florida. Así lo confirmó el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosar.
Estos migrantes cubanos fueron detenidos en dos puntos diferentes de la Florida. Primero fue interceptada una embarcación con 31 personas en los Cayos Marquesas y luego otras 10 en Isla Morada.
La Guardia Costera de Estados Unidos ha insistido en recordar que la política de pies secos, pies mojados fue derogada en el año 2017 y que los detenidos en el mar serán devueltos a su país de origen o país del que partieron. 12:16, vamos a conocer rápidamente la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Si continúa el calor, si habrán lluvias, los detalles los tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba observarán un retiro hacia el este del anticiclón del Atlántico, con el consecuente aumento de la humedad y las probabilidades de lluvias a partir del miércoles. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27. Las máximas para mañana en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y litoral sur oriental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
En este informativo del mediodía continuamos con noticias de América Latina.
La Fiscalía de la República Argentina pide 12 años de prisión para la vicepresidente Cristina Fernández, acusaciones de corrupción. Los detalles en el siguiente reportaje de la agencia de noticias AFP.
Pedido de 12 años de cárcel para la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner. Esa fue la petición hecha el lunes por la Fiscalía del país, que también solicitó la inhabilitación política perpetua de la exmandataria por supuesta corrupción en la licitación de obras públicas durante su gobierno entre 2007 y 2015.
Por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real.
Tras el requerimiento, la vivienda de la expresidenta en Buenos Aires fue centro de manifestaciones a favor y en contra, separadas por un fuerte cordón policial.
¿Sobre Cristina?
Y considero que tendría que ir presa. No hace falta más palabras. Ha robado, está totalmente comprobado, y sí, considero que tiene que ir presa. Nada más.
Es acusada junto a otras 12 personas por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes. Kirchner tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que el veredicto se decidirá a fin de año. En tanto, ella aseguró que el martes haría su defensa pública por las redes y sostuvo que se encuentra ante un fusilamiento mediático judicial que busca impedir su derecho a defensa.
Y en Perú, la Fiscalía solicitó a un juez prohibir salir del país por 3 años a la primera dama Lilia Paredes y a 2 cuñados del presidente Pedro Castillo, sindicados de integrar una red criminal de lavado presuntamente liderada por el mandatario.
El Ministerio Público informó sobre la medida en su cuenta oficial de Twitter. La esposa de Castillo no ha sido acusada formalmente, solo investigada de manera preliminar.
Y Estados Unidos ratificó su posición sobre las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Los detalles desde Washington los tiene Yoconda Tapia.
El gobierno de Estados Unidos reiteró a los estadounidenses su advertencia de viaje a Venezuela debido a una serie de amenazas que incluyen el peligro de detenciones injustas. Y el Departamento de Estado, a través de su portavoz Ned Price, afirmó que la liberación de ciudadanos detenidos por el régimen venezolano sigue siendo una prioridad para el gobierno del presidente Joe Biden. Y en declaraciones en su conferencia diaria de prensa, dijo:
El régimen de Maduro continúa manteniendo una base ilícita e injusta.
Consultado sobre las sanciones que Estados Unidos impuso al régimen de Nicolás Maduro, Price enfatizó en que continúan vigentes, afirmando que se dejó en claro que estas políticas serían revisadas en respuesta a los pasos que serían constructivos si el régimen de Maduro y los partidos venezolanos lograran un progreso significativo. Sobre los estadounidenses detenidos en Venezuela, el portavoz Price aseguró que se aborda con los mismos puntos que se han propuesto sobre Paul Wieland y Brittany Griner, actualmente presos en Rusia, y dijo textualmente: Puedo asegurarles que estamos trabajando en estos casos como un asunto de máxima prioridad. Nuestro enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, ha realizado ya un par de viajes a Venezuela para trabajar en estos casos y continuará haciéndolo en silencio, en un esfuerzo por lograr avances, remarcó el funcionario. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El expresidente del Brasil y actual candidato político, Luis Inácio Lula da Silva, abogó por la realización de elecciones libres en Venezuela y porque termine la guerra en Ucrania. Jorge Orellana informa.
Hay que tratar a Venezuela con respeto y tratar de que sea Venezuela democrática, afirmó el candidato a la presidencia de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. El diario Folha de São Paulo reportó que hizo las declaraciones ante un grupo de periodistas internacionales tras participar en un foro en São Paulo. Asimismo, el principal candidato presidencial de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que su país no necesitaba cortar un solo árbol para plantar más soja, caña de azúcar o criar ganado, y prometió restaurar la aplicación de la ley en la selva amazónica para frenar la deforestación.
Nos vamos a votar, sabe, a gobernar este país colocando esta cuestión del clima como prioridad cero.
Lula da Silva, al ser preguntado sobre la guerra en Ucrania, respondió que espera que el conflicto termine antes de que él pueda ser elegido próximo presidente de Brasil.
Cuando yo ganar las elecciones, la guerra de Rusia y de Ucrania ya tenga terminado.
Cuando gane las elecciones, espero que termine la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces estaré mucho más relajado. Pero si por casualidad no ha terminado, pueden estar seguros de una cosa. Brasil hará todos los esfuerzos a su alcance. Hablará con otros jefes de Estado para que podamos establecer la paz una vez más. A falta de poco menos de 2 meses, la intención de voto para las elecciones presidenciales brasileñas dan como favorito a Luis Inácio Lula da Silva, mejor conocido como Lula. Diversas encuestas realizadas en julio y agosto de este año lo colocan con el apoyo de entre el 41% y el 45% de los encuestados. En tanto, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mantiene como un segundo cercano, con cifras entre el 32% y 37%. De continuar la tendencia, los analistas políticos consideran que tendrá que haber una segunda vuelta electoral. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Nicaragua, el diario La Prensa denunció el lunes que el gobierno del presidente Daniel Ortega comenzó a desmantelar sus instalaciones que fueron allanadas en el mes de agosto del 2021.
Según el rotativo, que es el más antiguo de Nicaragua, con casi 100 años de historia, en las instalaciones ubicadas al norte de Managua se realizan obras de construcción y algunas personas trasladan maquinarias y equipos.
La prensa recalca que con esta acción el gobierno de Ortega concreta la confiscación de hecho de los bienes del plantel industrial y recuerda que esta actuación está prohibida en la Constitución, que garantiza el derecho de propiedad privada. Según el diario, las propiedades alcanzan casi los 10 millones de dólares, realizada una evaluación anteriormente en el año 2021. 12:24, noticias de Estados Unidos.
Los Estados Unidos rechazó el lunes las declaraciones de Irán de que Washington está retrasando las negociaciones para intentar revivir el acuerdo nuclear del año 2015. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que un acuerdo estaba más cerca que hace dos semanas debido a la aparente flexibilidad iraní, añadiendo que Estados Unidos estaba alentado con las negociaciones porque Irán parecía haber abandonado demandas como la eliminación de su cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de la lista de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos. El acuerdo del 2015 pareció revivir en marzo, después de 11 meses de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Viena. Pero luego las conversaciones se rompieron debido a obstáculos como la demanda de Irán de que Estados Unidos proporcione garantías de que ningún futuro presidente estadounidense abandonaría el acuerdo nuclear. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no puede brindar tales garantías porque el acuerdo es un entendimiento político en lugar de un trabajo legalmente vinculante. El vocero Ned Price.
The notion that we have delayed this negotiation in any way.
Él dice que la noción de que Estados Unidos ha retrasado esta negociación de alguna manera simplemente no es cierta. Dice que en marzo, después de meses de ardua diplomacia y diálogo, llegaron al texto de un acuerdo para un regreso mutuo a la implementación total del Plan de Acción Integral Conjunto, basado en el texto que estaba sobre la mesa en ese momento, pero que Irán no estaba preparado para decir lo mismo. Price dijo que la demanda iraní de que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se retirara de la lista de organizaciones terroristas del gobierno de Estados Unidos se eliminó de la última versión del texto que la parte estadounidense ha visto y que esa es parte de la razón por la cual un acuerdo está más cerca ahora que hace dos semanas. Sin embargo, añadió que el resultado de las discusiones en curso sigue siendo incierto, ya que quedan brechas y que Estados Unidos solo firmará un acuerdo que satisfaga sus principales intereses de seguridad nacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El expresidente Donald Trump solicitó el lunes a una corte de la Florida supervisión sobre el registro efectuado el pasado 8 de agosto en su casa de Mar-a-Lago.
Al anunciar la medida, el expresidente Trump calificó de irrupción innecesaria, injustificada y antiestadounidense el cateo efectuado por agentes del FBI en su casa de Palm Beach en el sureste de la Florida.
Y aseguró además que todos los documentos que se llevó de la Casa Blanca a su residencia habían sido previamente desclasificados. El Departamento de Justicia ha dicho que algunos documentos eran secretos.
Los Estados Unidos instó hoy a sus ciudadanos a que abandonen Ucrania, diciendo que Rusia se estaría preparando para atacar la infraestructura ucraniana en vísperas de cumplirse 6 meses del comienzo de la invasión rusa al país vecino.
La embajada estadounidense en Kiev emitió una alerta de seguridad en la que indicó que tiene información de que Rusia está intensificando sus esfuerzos para lanzar ataques contra infraestructura civil e instalaciones gubernamentales ucranianas en los próximos días.
Los ucranianos celebrarán este miércoles el Día de la Independencia, que marca la ruptura de Ucrania con el dominio de la Unión Soviética en 1991.
Y relatores de Naciones Unidas exhortan exhortan a las naciones de Irán a que dejen de perseguir a las minorías religiosas. Los detalles con Radio ONU.
Expertos de la ONU han pedido hoy a las autoridades iraníes que pongan fin a la persecución y el acoso de las minorías religiosas. Estamos profundamente preocupados por el aumento de las detenciones arbitrarias y en ocasiones de las desapariciones forzadas de miembros de la fe Baha'i y por la destrucción o confiscación de sus propiedades, en lo que tiene todos los signos de una política de persecución sistemática, dijeron los relatores.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, gracias por acompañarnos a través de nuestras redes sociales. Vamos a continuar ahora con más información en las frecuencias de Radio Martí. Y recuerda también que nos puede ver a través de la plataforma de YouTube. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Iniciamos esta segunda media hora y, como siempre, con noticias de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer lo que dispuso el Tribunal Municipal de Puerto Padre con respecto a la activista Ezequiel Morales Carmenate. También tenemos denuncias que nos llegan de diferentes puntos de la isla con detenciones a activistas y periodistas independientes. Tomás Cardoso, por supuesto, nos va a adelantar qué tienen hoy en Cuba al Día. Y Pepe Lacayo ya vendrá con noticias de los deportes. De eso y mucho más en estos próximos 29 minutos. Continuamos acompañándoles Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción y los micrófonos.
Bruno Tocas.
Eliane González, Noticias de Cuba.
El Tribunal Municipal de Puerto Padre sentenció a más de 2 años de prisión al activista Ezequiel Morales Carmenate por desacato de manera continuada. Yolanda Huerga con esta información.
El opositor Ezequiel Morales Carmenate fue condenado este lunes a 2 años y 6 meses de privación de libertad por publicaciones que hizo en Facebook, en las que se burla de Miguel Díaz-Canel y otros miembros de la cúpula gobernante.
Según la jueza, había muchas imágenes que no mostraron de Ezequiel en las redes sociales compartiendo de Díaz-Canel en posiciones indecentes o dirigentes con cuerpos de puerco y el pueblo miserable en la parte de abajo. Y así muchas publicaciones que la gente hizo, que dicen que Ezequiel compartió, otro donde dicen Díaz-Canel, la mala palabrota esta que se suelta. Pero Ezequiel no es una persona que utilice malas palabras ni groserías.
Dijo la esposa Rosa Martínez Urquiza.
De todas maneras, el desacato dice que es continuado por todas esas publicaciones que fue reiteradamente compartiendo.
El activista fue encontrado culpable del delito de desacato continuado en un juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, donde reside.
A mí me habían citado igual como testigo, no sé de qué parte fui citada de testigo, porque conmigo no habían hablado nada de eso. Yo no testifiqué, no puedo testificar contra un hombre libre y además mi esposo de hace 36 años.
Morales Carmenate, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, fue detenido el pasado 11 de julio cuando se encontraba haciendo una diligencia del hogar. La fiscalía ordenó la medida cautelar de prisión provisional en el típico de Las Tunas, donde se encuentra actualmente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las brigadas de respuesta rápida vigilan las calles de la localidad de Los Arabos, en Matanzas, después de una protesta popular ocurrida el domingo por los continuos apagones. Así lo dijo hoy a Radio Martí el periodista independiente Alberto Corzo.
Yo tuve problemas ayer aproximadamente a las 6 de la tarde, se presentó aquí en mi casa el oficial territorial de la seguridad del Estado aquí en el municipio. Le hice llegar con una instructora para que yo firmara un acto, un acto que me restringe el movimiento fuera del municipio, producto a que según ellos estaba siendo investigado porque yo podía estar vinculado a la incitación a la protesta. Porque generalmente nosotros lo que hacemos es algún tipo de activismo, algún tipo de periodismo independiente que nos corren, somos vigilados. Y yo en la noche de sucedió el hecho, no me encontraba en mi casa. Estaba haciendo actividad propia de mi trabajo que tenemos que hacer prácticamente de forma clandestina. Y ellos quisieron vincularme de forma directa con estas cosas. Hagan la investigación que ustedes quieran, procedan como ustedes quieran, que ustedes saben que yo no tengo vínculo con esa actividad. Además, no es mi contenido de trabajo. Hasta el momento lo que tenemos bastante presencia policial de ahí en la unidad de los AUS, estaban activados los grupos de respuesta rápida, que algunas personas trataron de nuevamente pronunciarse, ¿no? Pero anoche pusieron la corriente aproximadamente a las 12 de la noche y ya no la quitaron más en toda la noche. Pero bueno, sí, están activados todos los grupos de respuesta rápida, seleccionaron personas por todos los centros de trabajo para que hicieran guardia en todos los centros de trabajo y recorridos por las áreas más o menos propias a que se realizara la manifestación. El régimen activó todo el sistema de prevención a este tipo de actividad.
El activista y el rapero Omar Mena fue detenido hoy cuando se dirigía a la sede del Partido Comunista en la ciudad de Santa Clara para presentar una queja por la rotura de su refrigeradora a causa de los apagones. Su esposa, la activista Lady Laura Hernández, declaró a Radio Martí que las autoridades se niegan a dar información sobre Mena, pero que su bicicleta se encontraba frente a la tercera unidad de la policía.
No ha dado ningún tipo de comunicación. Desde las 8 de la mañana, ya el teléfono de él empezó a dar apagado. Tengo un amigo que fue directo del partido. Víctor Ruiz, otro activista y amigo de nosotros. Cuando llegó al partido, que preguntó por él, le dijeron que no sabían de quién estaban hablando, pero empezaron a reírse con un poco de intriga. Entonces le dijeron que ese era un muchacho del refrigerador, pues como él fue al partido a quejarse, porque con los apagones nos quemaron el refrigerador de la casa. Y entonces ya, y al final no le dieron ninguna respuesta y fue a la tercera unidad a ver si sabía algo de él. Y desde que llegó vio la bicicleta afuera. Ahí igual cuando preguntó le dijeron que no sabían de quién estaban hablando, pero él vio la bicicleta y conoció la bicicleta, o sea que lo tienen ahí en la tercera unidad detenido. A las 8 de la mañana ya le estaba al partido, o sea, ya estaba llegando al partido supongo y su teléfono empezó a dar apagado. Ahora mismo de hecho Víctor está ahí todavía fuera de la unidad. Igual no le dan ninguna respuesta a él.
El gobierno español ha confirmado que la apertura del Consulado General de España en Camagüey sigue pendiente de la autorización de las autoridades cubanas. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
En 2019, España decidió abrir un nuevo consulado en la isla, pero no en Santiago de Cuba, como estaba previsto inicialmente desde 2006, sino en Camagüey. Sin embargo, ninguna de las ciudades ha recibido el visto bueno del régimen cubano para una solución que aliviaría la saturación del consulado de España en La Habana. Según dijeron a Radio Televisión Martí fuentes diplomáticas españolas, la apertura del consulado en Camagüey es una solicitud pendiente de la aprobación de las autoridades cubanas. En este sentido, Elena Larrinaga, presidenta de la Federación Española la de Asociaciones Cubanas, cuestionó el bloqueo por parte del régimen de La Habana.
El gobierno cubano quiere mantener a sus ciudadanos aislados. La cerrazón del régimen de Cuba por bloquear la apertura de un segundo consulado general español en Cuba responde a un desmesurado afán por el inmovilismo político y social.
Ante la proximidad de los trámites derivados de la llamada ley de nietos, la experta Estela Marina Pérez, directora general del Grupo Aristeo, advirtió de la necesidad urgente de una nueva sede consular española en Cuba.
Que es una necesidad inmediata por todos estos cambios que han habido en procesos migratorios en España, por lo que se avecina por la ley de la memoria democrática. España tiene que habilitar en Cuba eso porque se va a desmadrar todas las presentaciones de expediente, de visados, por supuesto la necesidad de que las personas no viajen de Holguín a La Habana solo para presentar un visado cuando lo pueden hacer en Camagüey.
Ferran Núñez, fundador de la Asociación Autonomía Concertada para Cuba, cree que Madrid... debería exigir reciprocidad, ya que la isla cuenta con 5 consulados ubicados en Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria.
Se trata de un problema de equilibrio diplomático. España tiene todas las cartas en manos para exigir que en Cuba se abran 5 consulados como los que tiene Cuba en España. Y si no se abren los 5 consulados, pues España dice sencillamente, bueno, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a cerrar todos los consulados de Cuba en España y vamos a dejar solamente el de Madrid.
En cambio, la Federación Española de Asociaciones Cubanas considera que Madrid no debería pagar a La Habana con la misma moneda por la afectación que supondría para los casi 200.000 cubanos que viven en el país ibérico. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:39 en este informativo del mediodía. El tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Vamos hoy a seguir dando la información a los oyentes sobre la situación de Novita. Hemos recibido hoy información actualizada de una familia Pastelillo, una madre y 4 hijos que participaron en las protestas del día 18 y que están siendo hostigadas. Han sido amenazadas con ser procesadas judicialmente y le pusieron una multa por desórdenes públicos. Wow. Tenemos eso, el tema del dengue, que es recurrente ya, sí, a lo largo de los apagones. Y también vamos a hablar sobre el hostigamiento a varios presos políticos del 11J en el sistema penitenciario de Camagüey. El dengue importante, el gobierno cubano reconoció ayer que no tiene recursos para enfrentar la campaña. Y por ahí son los temas que vamos a tocar la tarde de hoy.
Temas interesantes e importantes para el pueblo cubano. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:40, avanzamos con más informaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos advierte sobre el peligro inminente y sostenido del tráfico de personas en el mundo. De acuerdo con las autoridades federales, los migrantes son uno de los objetivos principales de estas bandas de crimen organizado. Desde Miami informa nuestro colega de La Voz de América, José Pernalete.
El tráfico de personas es un flagelo que mantiene en constante alerta a las autoridades en todo el mundo. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional destaca que este crimen no distingue sexo, raza ni edad.
O sea, nosotros hemos visto víctimas jovencitas que son traficadas para el propósito del tráfico sexual y hemos visto personas en sus 50, 60 que lo usan para tráfico laboral. También existe la servitud doméstica, que es el caso donde una persona está trabajando en casa, pero no trabaja las 8 horas que tiene que trabajar, lo tienen trabajando más, no le pagan.
Néstor Iglesias, vocero de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en Miami, dijo a Voz de América que los inmigrantes sin estatus se convierten en principal blanco de las bandas organizadas de este crimen sin fronteras. Destacó que esas víctimas pueden convertirse en denunciantes sin temor a ser deportadas.
Las víctimas obviamente tienen protección. Nosotros no vamos a deportar a un individuo, o sea, Homeland Security Investigations no deporta a nadie. Homeland Security Investigations lo que va a hacer va a investigar al individuo, inclusivamente le va a dar estatus para protegerlos para que puedan testificar contra el traficante. Y cuando hablamos del tráfico humano, el tráfico humano es esclavitud moderna.
El sur de Florida es uno de los lugares con mayor incidencia notable en tráfico de personas, de acuerdo con las autoridades federales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Funcionarios de México y Estados Unidos inauguraron el lunes en la zona de Otay Mesa, en la frontera de California, los trabajos de un nuevo puerto de entrada de cuota apenas semanas antes de que inicien las operaciones de manera limitada.
Una supervisora del condado de San Diego declaró que en septiembre empezarán a operar los primeros 4 carriles vehiculares del sur de sur a norte en la ciudad mexicana de Tijuana por el puerto de entrada Otay 2. Otay Este.
La vicegobernadora de California, Eleni Kounalkis, dijo que cuando el total de 10 carriles del proyecto entre en operaciones en el 2023, la espera va a reducirse de 4 horas a 40 minutos en promedio para cruzar la frontera.
Los Estados Unidos invertirá más de 10 millones de dólares en Colombia y, con el apoyo de las Naciones Unidas, encabezará el programa de transformación de la Policía Nacional Colombiana. Manuel Arias Naranjo, corresponsal de La Voz de América, informa.
Luego de las múltiples denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Policía Nacional en Colombia, el gobierno de Estados Unidos, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el compromiso del gobierno colombiano, lanzaron el Programa de Transformación Integral de la Policía Nacional. TOT será un programa de 8 líneas estratégicas que tendrá como objetivo la garantía y defensa de los derechos fundamentales de la población en todas las actividades que realice el cuerpo policial. Entre tanto, Sara Ferrer, representante en Colombia del PNUD, dijo que la estrategia deberá ajustar a la policía colombiana a los más altos estándares internacionales de defensa y garantía de los derechos humanos.
Para evitar abuso policial en el marco de la protesta, fortalecer las investigaciones en casos de violaciones de derechos humanos y mejorar la integración de los estándares de derechos humanos en la formación y actuación operativa de la Policía Nacional.
En la misma línea, el subsecretario Todd Robinson anunció una segunda inversión de $1.5 millones en el primer centro de estándares policiales en Colombia y la región, que garantizará que las prácticas policiales cumplan con los más altos estándares profesionales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El Senado de Uruguay interpela a varios ministros en relación con un pasaporte expedido a un presunto narcotraficante que está en la fuga. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
Dos ministros del presidente Luis Lacalle Pou fueron interpelados el lunes por haber expedido un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet en 2021.
En este momento, en algún lugar del mundo, está suelto e impune un sindicado narcotraficante uruguayo, con extenso prontuario delictivo, señalado como responsable de muy graves delitos. Un narcotraficante uruguayo con investigaciones abiertas en varios países. Hoy continúa prófugo de la justicia internacional, entre otras cosas, gracias a que se le expidió y obtuvo un pasaporte uruguayo común.
El ministro de Interior, Luis Alberto Heber, alegó que se actuó bajo el marco legal vigente y ajustado a derecho, ya que en octubre pasado, Marcet no tenía pedido de captura por parte de Interpol ni causas abiertas en Uruguay. A su turno, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, repasó la cronología de gestión del pasaporte y aseguró que desde que Marcet solicitó el documento hasta que se le expidió, pasó cerca de un mes.
Miles de manifestantes salieron el lunes a las calles de la capital de Haití y otras ciudades donde bloquearon carreteras y cerraron negocios para exigir la dimisión del primer ministro Ariel Henry y pedir una mejor calidad de vida.
Las familias no saben qué hacer, afirmó, mientras la multitud a su alrededor coreaba: si Ariel no se va, nos vamos a morir.
La violencia y los secuestrados han aumentado en Puerto Príncipe y sus alrededores durante los últimos meses debido a las luchas territoriales de las pandillas, conflicto que ha dejado cientos de civiles muertos.
Las pandillas se han vuelto más poderosas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el año pasado.
Y la oposición venezolana, agrupada en la plataforma unitaria, deploró el lunes el acoso y la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua y condenó la detención del obispo Rolando Álvarez.
La Iglesia Católica continúa velando por la defensa de los derechos humanos de todos los nicaragüenses, afirmó en un comunicado. La plataforma unitaria agregó que el objetivo de Ortega es acallar las voces críticas contra el régimen.
En Venezuela también buena parte de los países de la región piden visa a los ciudadanos de ese país, una situación que afecta las posibilidades de tener acceso a las solicitudes de protección. Desde Caracas, el reporte lo tiene Carolina Alcalde.
Cada vez más países exigen visa a los venezolanos, una situación que si bien establece controles, también se traduce en restricciones a la movilidad migratoria de las personas, como expone a La Voz de América Carlos Luzberti, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que considera importante que los estados receptores tomen en consideración la situación humanitaria particular en Venezuela.
Entonces se trata de trabas o de barreras que dificultan la movilidad de las personas y que, como ha sido dicho por diversas organizaciones de la sociedad civil, no están tomando en consideración esa dimensión humanitaria del problema de la emergencia humanitaria compleja que supone analizar la situación de estos migrantes venezolanos desde la perspectiva humanitaria.
Además, Luz Verde advierte que la ilegalidad de muchos migrantes los deja en una situación de invisibilidad, exponiéndoles a mafias de tráfico de personas y se convierten en víctimas que requieren atención.
Analizar si se están en presencia de personas que tienen necesidad de protección internacional y activar esa protección internacional y no tratar de devolver. Como en algunos casos se ha podido ver.
A principios de este año, Costa Rica, México y Belice se sumaron a los casi 100 países que piden visa a los venezolanos, una decisión cuestionada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, al considerar que pueden tener graves repercusiones para la vida de los venezolanos que buscan protección internacional en otros países de la región. De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, actualmente existen más de 6 millones de venezolanos refugiados y migrantes en todo el mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Michelle Bachelet aplaude que Singapur deje de penalizar las relaciones sexuales entre hombres. Radio ONU con los detalles.
Y la alta comisionada para los derechos humanos celebró el anuncio del primer ministro de Singapur de derogar un artículo del Código Penal que penaliza la conducta sexual consentida entre hombres. Esta ley de la época colonial ha afectado y estigmatizado más ampliamente a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer, dice Michelle Bachelet, que considera que la derogación contribuirá a allanar el camino para una mayor comprensión, aceptación y seguridad de las personas LGBTIQ+ en Singapur. Sin embargo, en cuanto a los planes anunciados por el gobierno de enmendar la Constitución para garantizar que la definición legal de matrimonio se limite a un acto entre un hombre y una mujer, Bachelet recuerda que varios mecanismos de derechos humanos de la ONU han instado a todos los estados a reconocer legalmente las uniones entre personas del mismo sexo. Es esencial que la ley proteja las relaciones de todas las parejas que dan su consentimiento, sea cual sea su orientación sexual, identidad de género o características sexuales, señala la alta comisionada.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú-Seúl. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que dos de sus bombarderos estratégicos patrullaron aguas neutrales sobre el mar del Japón, mientras que Corea del Sur afirmó que las naves habían entrado en su zona de identificación de defensa aérea este martes.
Jerusalén, un avión israelí de pasajeros sobrevoló el miércoles Arabia Saudí con destino a las Islas Seychelles, una primicia que fue posible luego que el Reino Árabe accediera a mediados de julio a abrir su espacio aéreo a todos los vuelos civiles de Israel sin importar su destino.
Dallas, una mujer murió como consecuencia de las inundaciones provocadas por las fuertes precipitaciones en el área de la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, que han llevado a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia.
Cayo Winchos, un grupo de 111 migrantes haitianos, fue detenido el lunes cuando intentaba llegar en una embarcación sobrecargada a las Bahamas. Así lo informaron hoy las autoridades.
San Juan, el Departamento de Salud de Puerto Rico reportó este martes que el total de casos en la isla de Viruelas del Mono alcanzó a los 79, al tiempo que hizo un llamado para que las personas elegibles sean vacunadas.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Ya llegó el Pepe. No hay que presentarte más.
Bueno, te voy a decir una cosa. Albertico Pujols, este toletero dominicano de 42 años de edad, que le dicen el abuelo, que está a punto de retirarse, futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, anoche conectó su jonrón número 693 de su carrera profesional para darle a los Cardenales la victoria de 1-0 en Chicago sobre los Cachorros. Pujols está a punto de alcanzar a Alex Rodríguez, A-Rod, en la lista número 4 de todos los tiempos, con 696. Y yo quiero que llegue personalmente, porque me cae muy bien. Nosotros queremos que él llegue a los 700 jonrones.
¿Y llegará? Lo tiene difícil.
A este paso, porque últimamente está quemando la liga, sí. Recuérdate que 696 de Alex Rodríguez, pero está altamente vinculado al uso de esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano. En el caso de Albertico Pujols, Albi, como le dicen en San Luis, él nunca ha dado positivo a ningún tipo de esteroides.
Es una buena noticia. Bueno, pero tienes que decir un equipo que ganó, porque ya me lo dijeron antes. Tienes que hacer oficial.
No, eso no amerita la suspensión.
Todavía se está debatiendo eso, así que pero en la lista de todos los tiempos aparece Alex Rodríguez con 696. Uh-huh. Estaba que querías hablar de qué partido. Los Medias Blancas perdieron contra los Reales de Kansas City, pero eso no fue culpa del cubano José Abreu, que tuvo 3 imparables, 2 carreras anotadas, 2 boletos, está bateando 313 con promedio en base de 389, uh-huh. pero Joan Moncada está bateando 198, se fue en blanco, aunque sí negoció 2 boletos, y Luis Robert con un hit en 5 turnos al bate, pero aún así los Medias Blancas perdieron. Mister Bruno, ¿de qué partido quieres hablar ahora? ¿En fútbol, béisbol?
Me lo están poniendo por detrás.
Ah, yo sé cuál es. Bueno, yo sé cuál es. Yo te voy a decir una cosa. En la serie del metro, los Yankees anoche derrotaron a los Mets 4-2. Y eso que Max Scherzer, para ser Max Scherzer, sí, 6 entradas, 2 tercios, 7 hits, 4 carreras, 1 boleto, ponchó a 3. Domingo Germán, el dominicano, fue el ganador. Ahí el juez, Aaron Judge, con su jonrón 47, 103 carreras impulsadas, máximo en todo el béisbol de las grandes ligas. La serie del metro termina esta noche. Por ahora los Mets han ganado 2 y los Yankees han ganado 1. Van por el empate esta noche en el templo a las 7:05.
Entonces hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar. Con calma.
Tampa Bay Rays derrotó a los Angelinos 2-1 y el cubano Randy Arozarena tuvo mucho que ver con eso, jonroneó su número 17, carrera impulsada 65, Yandy Díaz, el otro cubano del Tampa Bay, se fue en blanco. Los Mellizos perdieron contra los Texas Rangers. Esta es la peor noticia que pudieron haber recibido. Texas ganó 2-1. Adolis García, el cubano, con su jonrón número 20, lleva 76 carreras impulsadas. Oye esto, trivia. Los Cerveceros blanquearon a los Dodgers de Los Ángeles 4-0. El pitcher abridor de los Dodgers fue Julio Urías. Y el batazo de la victoria lo conectó el tercera base de los Cerveceros de Milwaukee, Luis Urías, contra Julio Urías. ¿Cuántas veces en la vida va a pasar eso? Es la única vez que ha pasado. Ok, te lo digo desde ahora. Y muy rara vez que pase otra vez. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer porque Bruno se muere por hablar. Ayer el Manchester United derrotó al Liverpool en la Liga Inglesa 2-1. Cristiano Ronaldo comenzó el partido, ok, en el banquillo, y no lo metieron hasta el minuto 86. Uh-huh. Eso es una bofetada para Cristiano Ronaldo. No porque estaba lesionado, no porque le dolía nada, no, por lo mucho que ha hablado últimamente, yo quiero irme de Manchester United, bueno, no quiero jugar más aquí.
Es Cristiano Ronaldo, correcto. Eso lo hace siempre.
El Manchester United derrotó al Liverpool 2-1, es la primera victoria de la Liga Premier este año para el Manchester United, comenzó perdiendo 2, y el Liverpool todavía no ha... El Liverpool perdió la Champions League contra el Real Madrid y todavía no ha ganado un solo partido. 2 empates, 1 derrota. Esto debería ser de 10 minutos, ¿verdad, Bruno? Claro. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento. Como siempre, llega Alejandro Escalona.
Durante esta semana de agosto, ya casi final de mes, las salas de cine de la cadena AMC en Estados Unidos están proyectando la película Grease como homenaje a Olivia Newton-John. La cantante y actriz hizo el papel de Sandy junto a John Travolta, quien interpretó a Danny Zuko en el musical de 1978. Olivia falleció recientemente de cáncer tras luchar décadas contra la enfermedad. La cadena AMC dijo que los boletos para Grease tienen un precio de venta de solo $5 y que parte del dinero recaudado está destinado a la investigación contra el cáncer, que muchos consideran es el legado más importante que deja Olivia Newton-John. Casi 70 años después de su partida física, Frida Kahlo llega a Broadway. Frida the Musical tiene previsto comenzar presentaciones en la ciudad de Nueva York en el año 2024 tras extensas negociaciones con los herederos de Frida. El musical está basado en el libro escrito por Isolda Kahlo, sobrina del artista, y en conversaciones personales con la familia de Frida Kahlo en México. Mick Jagger estuvo entre el público el domingo en el Wembley de la capital británica para el concierto de Coldplay. Jagger habló en las redes sociales de lo bueno que estuvo el concierto de la banda liderada por Chris Martin. En septiembre, Coldplay se presentará en Río de Janeiro, Lima, Bogotá y Santiago como parte de su gira mundial Music of the Seas. Alejandro Escalona, Voz de América.
Repasamos los titulares. Familiares de detenidos por las protestas en Nuevitas denuncian la situación de los manifestantes.
Organización de Derechos Humanos identifica a dos de los represores de las manifestaciones populares en Nuevitas.
ONG Internacional denuncia esquema de trata de personas patrocinado por el Estado cubano a través de las misiones médicas.
Fallece turista italiano diagnosticado como el primer caso de viruela del mono en Cuba.
Fiscalía Argentina pide 12 años de cárcel para la presidenta o vicepresidenta Cristina Fernández por acusaciones de corrupción.
Y los Estados Unidos insta a sus ciudadanos a que abandonen Ucrania por temor a nuevos ataques de Rusia contra Kiev.
No se lo pierda a partir de las 3 de la tarde. En nuestro próximo informativo, los cubanos están dudando de la efectividad de la campaña gubernamental para frenar la propagación del dengue. La Habana abre ventas de divisas a la población y advierte que solo venderá lo que haya comprado. Sugieren expulsar a Cuba de la Organización Panamericana de la Salud por la trata de personal médico. Y Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio. Así responde Petro Cabello sobre extradición de opositores venezolanos. Así que no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde. Nosotros mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Mariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.